Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Sobre todo hoy, bienvenidas. Este es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este miércoles 19 de octubre, día de Liga, con cuatro partidos, entre ellos el del líder, el del Real Madrid, más líder todavía. Elche 0, Real Madrid 3. Ahora les contamos el partido. Además, Real Sociedad 1, Mallorca 0. 8 victorias seguidas de la Real Sociedad. Impresionante el equipo de Imanol. Cádiz 0, Betis 0 y Valladolid 4, Celta 1. Ojo a Coudet. Esto está muy bien. Lo que es un sufrimiento es la jornada que hemos tenido hoy en el deporte español, con dos aficionados que han fallecido cuando asistían a ver a su equipo. Uno en Anoeta, en el campo de la Real Sociedad, 74 años, tuvo que ser atendido por los servicios médicos antes de que comenzase el partido en Anoeta y no se pudo hacer nada por salvar su vida. El segundo es José Martín Urbano, 72 años. Este ha sido en el Martín Carpena. Se trata de un conocido aficionado de Unicaja y técnico del Caja de Ronda en varias etapas. Al parecer, hacía unos días había sufrido una angina de pecho. Hoy ha sufrido un infarto y ha fallecido. En el caso de La Real, es el segundo aficionado que muere esta temporada. Segundo aficionado que muere esta temporada en un partido de la Real Sociedad. Descansen en paz, un apoyo para sus familias. Esta gente invertía su tiempo en ir a ver deporte en directo con sus amigos, con sus seres más queridos seguramente, y han perdido la vida en el día de hoy. Así que un abrazo es lo más importante. El abrazo para las familias de estos dos señores que hoy han perdido la vida en San Sebastián y en Málaga. Y ahora les vamos a contar lo que ha sido la jornada de Primera División, aunque ha habido fútbol también en Europa y resultados importantes en Europa. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
Varios partidos grandes. Ha jugado el United, ha jugado el Liverpool, ha jugado el Chelsea.
Sí, hemos tenido Premier. Bueno, y vamos a tener un enfrentamiento entre primero y segundo. Arsenal-Manchester City estaba programado para hoy. Lo que pasa es que como mañana se juega un Arsenal-PSV de Europa League, que estaba pendiente después del fallecimiento de la reina Isabel II, ese partido se ha vuelto a aplazar para fechas posteriores. Le ha ganado el United 2-0 al Tottenham, haciendo muy buen partido el equipo de Ten Hag, con goles de Fred y de Bruno Fernández. Casemiro ha sido titular, ha jugado 87 minutos y se ha marchado ovacionado. Y otra noticia es Cristiano Ronaldo. No ha jugado ni un minuto y en el minuto 89...
Se ha pirado.
Se ha marchado a los vestuarios cuando, por cierto, a su entrenador todavía le quedaban dos cambios.
Sí, pero ya...
Él ha decidido que se marchaba y se ha marchado. Estamos esperando para ver qué ha dicho el entrenador del United después del partido. El Liverpool le ha ganado 1-0 al West Ham con gol de Darwin Núñez. Alisson paró un penalti cuando iba 1-0 el partido. Y el Chelsea no ha podido pasar del empate 0-0 en Brentford. Eso sí, Kepa Arrizabalaga ya ha consolidado titular en el Chelsea y ha hecho buenas paradas también. Y hemos tenido Copa en Alemania. Se han metido a la tercera ronda el Dortmund, que ha ganado 0-2 en Hannover, y el Bayern. El Bayern cayó en esta ronda. La temporada pasada le metieron 5, el Mönchengladbach, le ha metido 5. 2-5 al Augsburgo, ha empezado perdiendo, pero ha terminado ganando.
Bueno, pues lo dicho, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido. El Real Madrid con este 0-3 en un partido en el que encima le han anulado 3 goles con el VAR, bien anulados, por fuera de juego, pero 3 goles nada menos. Benzema, cuando marcó uno de los suyos, hacía el gesto del VAR. Repasad desde también a ver si sube o no sube al marcador. Este es Valverde, Fede Valverde, que está que se sale, haciendo un análisis también de lo que ha sido el VAR.
Raro, a ver, hay que acostumbrarse, es así el fútbol hoy por hoy. Pero es raro, festejas el gol, piensas ya que estás más cómodo en el partido y de repente te anulan uno, después otro, al final, genera confusión, pero es el fútbol del hoy.
Valverde, Benzema y Asensio, autores de los tantos del Real Madrid, los anulados, 2 a Benzema y 1 a Alaba. El partido también se tuvo que detener unos minutos en la primera parte por un problema de salud de una aficionada que se recuperó sin mayores dificultades, pero otro susto. Está ocurriendo algo en el fútbol español que de verdad, para los que llevamos mucho tiempo viendo fútbol, no era habitual, ni muchísimo menos, que se pararan los partidos o que se retrasaran los inicios. No sé si es que antes no pasaba o que antes pasábamos de esas cosas. Que directamente había un problema en la grada, iban los operarios, o sea, los sanitarios de la Cruz Roja, y se lo llevaban y aquí paz y después gloria. Ahora no, ahora se para el espectáculo, creo que como debe ser. El Real Madrid lleva 13 victorias y 2 empates. Ancelotti se convierte en el entrenador italiano con más partidos en primera, superando a Ranieri, que lleva 124 partidos. Vámonos hasta Elche a ver si hay alguna noticia importante. Ya ha terminado la rueda de prensa de Ancelotti. No sé si se ha ido ya el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en los exteriores del Estadio Martínez Valero. Pues a apenas 15 metros del autobús del Real Madrid, se han subido varios futbolistas, están a punto de salir rumbo al aeropuerto para emprender el regreso a Madrid, y bueno, pues al final todo ha salido bien, aunque al equipo le han anulado 3 goles, 2 a Benzema y 1 a Álava, pero ha ganado con solvencia, y como decía, solo ha cedido 2 puntos en esta liga. Ha marcado primero Valverde, que sigue en racha, lleva ya 6 goles. Ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que afortunadamente no va a tener que romper el carnet de entrenador. Ya sabes que hay una apuesta cruzada entre el uruguayo y el técnico, que si no marcaba 10 goles, decía Ancelotti que rompía su carnet.
Evidentemente la apuesta es esa. Es decir, la apuesta es que si... le dijo, si Valverde no mete 10 goles, yo me retiro. O sea, rompo mi carnet de entrenador. No dijo, si Valverde mete más de 10 goles, yo me retiro. Porque es que no tendría sentido que apostara en negativo contra un jugador de su plantilla.
Sí, pero ha bromeado Ancelotti diciendo, bueno, estoy tranquilo porque yo creo que tal y como van las cosas, al final no voy a tener que... Por eso, lleva 6, está que se sale. Luego marcó Benzema, el flamante Balón de Oro, y redondeó la cuerda Marco Asensio. Ha dicho Ancelotti que hoy apenas ha rotado porque no quería darle excusas a su futbolista. Reconoce que el equipo está en un muy buen momento. Dice que hay que aprovecharlo antes del Mundial. Y luego nombres propios que... Aunque el 11 inicial más o menos todo lo tengamos en la cabeza, tiene mucho más recursos, y sobre Marco Asensio ha dicho que tiene mérito lo que está haciendo. No ha sido todavía titular en ningún partido, está jugando minutos en casi todos, y que sobre su futuro será después del Mundial cuando haya que decirlo. También ha hablado de Lunin, dice que ha cumplido, que ha estado preparado para suplir a Courtois en estos últimos 6 partidos. Por cierto, que el guardameta ucraniano...
Con 0-1, o sea, ha hecho un parado en Lunin con mucho mérito, ¿eh?
Sí, creo que ha sido a Morente, ha metido una mano, que ha desviado a córner. Y como digo, Lunin también ha pasado por la zona mixta, hemos hablado con el portero ucraniano, que está contento, dice que hay que tener mucha paciencia para ser el suplente de Courtois, dice que su ídolo de pequeño era Iker Casillas, y que bueno, que espera más oportunidades por parte de Ancelotti a partir de ahora, pero que es consciente de que competir con Courtois no es fácil.
Vale, por cierto, Courtois le he felicitado en Twitter, en directo, nada más que hacía esa parada Lunin, la felicitación de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que volverá el sábado contra el Sevilla, 9 de la noche en el Bernabéu. Real Madrid-Sevilla, gran partido. Ahora cerramos con Miguelito y con Gerotormo, que está también allí en el Martínez Valero, que por cierto tenía un entradón, un aspecto sensacional, 30.000 personas, gran aspecto el del campo del Elche hoy en este 0-3. La Real, ojo, con el gol de Mikel Merino, la ha ganado 1-0 al Mallorca, es tercera, 22 puntos. Tiene los mismos que el Barça, con un partido más, lógicamente. Mañana el Barça juega contra el Villarreal. El Bar le anuló un gol a Mad de el Mallorca, que hubiera supuesto el empate por una falta previa a Elustondo. De hecho, ha hablado de esto Javier Aguirre, de cómo el VAR advierte al árbitro del partido para que vea la jugada, y el árbitro la estuvo viendo bastante tiempo.
Pues yo siempre he dicho que el VAR está para hacer justicia. Si el VAR están tranquilos, lo ven bien, ellos deciden y ya está. Lo que no sé es cuándo decide el árbitro y cuándo le llama el VAR. Es mi única gran duda que tengo desde que arrancó el VAR. Si es decisión del árbitro, se mantiene firme, no va al VAR, o el VAR le llama e insiste tanto que tiene que ir. Me ha pasado que el árbitro no ha querido al VAR, me ha pasado, Y le insiste, dijo, no, la vi tan clara que no necesito ir al VAR. Y hay VARs muy, muy intensos, ¿no? Y hay otros más flojitos. Lo manejan seres humanos al final, ¿no? Entonces, si el VAR insistió, lo tenía muy claro, seguramente.
Hay VARs intensos y VARs más flojitos, muy propio de España, sí. Cada VAR tiene lo suyo. Cádiz 0, Betis 0. Este empate que deja insatisfechos a los dos equipos, pero quizá el Cádiz ha merecido más en el partido. Betis quinto, 20 puntos. Los mismos que el conjunto rojiblanco, que el Atlético de Madrid, que ocupa la cuarta plaza. Es noticia que echaron a Canales. Y que no juega, por tanto, Canales. por doble amarilla, por protestar, no juega Canales contra el Atlético de Madrid este fin de semana. Es lo más importante. El Cádiz sigue en descenso, es penúltimo, a dos de la salvación. Y la goleada del día que ha estado en Valladolid, en Pucela. Con mucha lluvia, con mucha agua, ha ganado el Real Valladolid 4-1 al Celta. Dos de Sergio León, Roque Mesa y Joaquín. El gol del Celta, Óscar Rodríguez. Lo más importante es que Masip paró dos penaltis a Iago Aspas porque después de parar el primero lo mandó a repetir el árbitro por invasión masiva del área. Era una invasión que o sea, entró todo el mundo en el área. No era, Masip estaba perfecto con la pierna metida en la portería. Y en la repetición volvió a tirar Iago Aspas y se lo volvió a parar.
Pues parar el mismo penalti dos veces.
Sí. Sí,
no dos penaltis diferentes, sino el mismo penalti.
El mismo dos veces, efectivamente.
El anterior...
los datos de Masip con los penaltis son brutales, ¿no?
Ha parado seis, el portero con más penaltis parados en la historia de Valladolid en primera, igualado con César.
Sí.
Y el anterior que paró dos veces el mismo penalti al mismo jugador fue Keylor Navas a Jorge Molina hace 9 años.
Mm, vale. O sea, para el 30% de los que le tiran. El 30% de los que le tiran.
Sí, para son Masip. 6 parados de 21, creo. Sí.
Está muy bien. Mañana tenemos a las 7 Almería-Girona, a las 8 Osasuna-Español y a las 9 cierra la jornada el Barça-Villarreal. Luego estaremos en Barcelona. Ha estado muy bien la rueda de prensa de Xavi. Ha habido un momento en el que decía que, claro, le está escribiendo todo el mundo al móvil.
Creo que hemos hecho un equipo para conseguir éxitos, para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. Ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es una derrota. Yo me lo he enterado, se me ha muerto un familiar. Es así. El Barça no hay años de transición. Ya tuvimos pues la mitad de la temporada pasada para poner orden. Quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club. Y si no se consiguen, como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí.
Por cierto, hemos conocido hoy la multa que le ha caído a Joan Laporta por bajar al vestuario el otro día en el Bernabéu. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuánto es la multa?
Vaya preparando la palanca de la próxima temporada a Laporta porque la multa es de 150 euros.
¿Hay pronto pago? Si paga antes de 15 días son 75 euros.
Le reducen la mitad, sí. ¿Eh? Es sanción mínima, considera el comité que es una falta leve. El Barça ha alegado, ha dicho que Laporta no bajó a protestar, sino que bajó a conocer la opinión respecto a las decisiones del árbitro y, por tanto, es sanción mínima, falta leve, 150 euros, se puede pagar por Bizum, transferencia, lo que quiera. Así que esta es la multa que le ha caído a la puerta.
En Champions femenina, el Barça le ha metido 9-0 al Benfica. En el fútbol femenino pasan estas cosas, ¿eh? De repente hay unas goleadas tremendas. 9-0 el Barça al Benfica. Y ha habido, además, varios partidos de la ronda preliminar de la Copa del Rey. ¿Quién se ha clasificado hoy, Fouto?
Bueno, pues equipos de sexta categoría, Juanma, que van a jugar la Copa del Rey contra...
Para nosotros son... todos son oyentes de primera categoría. O sea, nosotros hacemos distinción entre un oyente campeón de Europa y un equipo de sexta categoría.
Estos equipos se van a medir a... uno de los 16 equipos de primera que entran en el sorteo del bombo de Copa del Rey el próximo lunes. No entran en ese sorteo Madrid, Barça, Valencia y Betis. El Club Deportivo Fuentes de Zaragoza, Fuentes de Ebro. El Club Deportivo Alcora.
Siempre hacemos un examen de geografía. Vamos a hacer el examen. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Roberto Morales, hola.
Buenas noches.
Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Guas.
Buenas noches.
Hola, Palomar.
Muy buenas.
A ver, venga.
El Club Deportivo Fuentes.
Ese ya lo has dicho. Aragón, siguiente.
El Club Deportivo Alcora.
Alcora, Castellón.
Alcora, bueno.
No, es que claro, si lo dice mal el profesor ya empezamos mal.
Alcora.
Castellón, venga.
Eso es lo que no puede ser.
Sin tilde.
Venga.
El Club Deportivo Algar.
Algar.
De Algar.
Sí, ¿dónde está?
¿Dónde está Algar?
La Roja.
¿Provincia?
En La Rioja, dice.
¿Dónde está?
No, en Cartagena.
Cartagena.
Es que no se ha leído yo en antena antes, ¿eh? Por eso yo no puedo participar.
Cartagena. Ah, o sea, ¿tú sabes dónde está?
Este es muy fácil. Club Deportivo Santa Amalia.
Ahí nació el padre de Willy.
Sí. Vale, ya está.
Extremadura.
Extremadura.
¿Dónde está? ¿Badajoz?
En Badajoz, sí. Badajoz. Sí.
Venga, siguiente.
El Velarde Club de Fútbol.
Cantabria.
Sí, muy bien, de Camargo.
Me ha levantado la mano, que sí. No te parecía.
No, pensé que estaba
en una pista.
Unión Deportiva Barbadas con tilde la.
Uf. Ese es difícil, ¿eh?
¿Ese es un pueblo o es el mote?
Es un pueblo. Barbadas es un pueblo.
¿Pueblo, sí?
Una localidad.
El mote,
sí.
Dice. El mote no es
no,
el nombre.
No, quiere decir que de Hércules es un mote. Es decir, no es el nombre de una ciudad.
Este es de Ourense, de Galicia.
Por lo contrario.
Este es muy fácil. El Mollerussa.
Venga.
De toda la vida. De Cataluña. De
Lleida.
El Club Deportivo Autol.
Ah, ese está en la ese sí que está en La Rioja.
¿Sí? ¿Por qué lo sabes?
Porque no, porque creo que es Noemí de Miguel, debe ser me parece que
Autol,
nuestra compañera, sí. Me parece que es de Autol.
El Cazalegas.
Ese no,
Cazalegas. De Cazalegas, de Toledo.
Toledo.
Sí, sí.
Hay un pueblo que se llama Cazalegas.
Sí.
Los de Leganés no van por allí, claro.
No, claro que no. Y ahí, este es muy fácil, el Club Deportivo Rincón.
¿De dónde?
De Rincón de la Victoria.
Málaga.
Así que 12-13 de noviembre juegan ante un equipo de primera división. Es el último fin de semana antes del parón del Mundial.
Ojo, que Ten Hag acaba de hablar de lo que ha hecho Cristiano, de pirarse en el minuto 89 cuando todavía podía hacer cambios el United.
Ha sido muy escueto. Trataremos ese asunto mañana, ha dicho Ten Hag. Se lo ha quitado de encima.
Está Cristiano
es
ahora
eso.
Mismo temblando.
Hemos jugado bien, hemos ganado. Me voy a mi casa y mañana ya veremos a ver lo que hacemos.
Sí,
lo que
pues os voy a decir una cosa, que el final de la carrera del muchacho...
Está siendo una pena.
Está siendo complicado.
Es una pena.
Lamentable.
Una pena.
Un tipo como este que está en el Olimpo de todos los Olimpos. No entiendo el coco y los que le rodean y todo el lío. Bueno,
el verano de Dios, llamando al Dortmund, al Atlético.
Ah, bueno.
No me digáis que no es muy español eso decir, bueno, ya mañana ya lo vemos a ver.
Sí.
Como que va a decir el hombre.
Sí. Complicado. Miguelito, ¿algo más desde Elche?
Pues nada más, que acaba de arrancar el autobús del Real Madrid.
¿Y el del AMA también?
La última respuesta. El del AMA está a puntito, sí. Está ya al ralentí. Digo que ha dicho Ancelotti...
¿No venís juntos?
Que, aparte de lo del carnet de... Sí, venimos juntos.
Sí, vamos juntos. ¿Cómo no vamos a ir juntos? Estoy aquí como un desgraciado esperándole.
¡Grande, Manolo! Sí, señor. Sí.
El cariño con el que uno llega al coche, después de cubrir el partido, siempre es importante.
Sí.
Y digo que eso, que aparte de que no va a romper Ancelotti el carnet por los goles de Valverde, reconoce que está sorprendido, que es un centrocampista moderno, que hace todo bien... Así que absolutamente enamorado Ancelotti de Valverde, como
no
el propio Manolo Lama, incluso.
No me extraña cómo no va a estar enamorado Ancelotti de Valverde. Jero Tormo, desde el estadio, ¿algo más que contar? Hola, Jero, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, pues la sensación, ¿no?, que queda en el Elche Club de Fútbol, que es cierto que ha estado vivo, ¿no?, más por deméritos, o más que deméritos, por las decisiones arbitrales, ha estado vivo, no ha sabido aprovechar su oportunidad en esa segunda parte, en donde quizás haya tenido los mejores minutos de fútbol, y sobre todo, ¿no?, el detalle, ¿no?, esa persona que ha tenido que ser evacuada del estadio. Es una niña de 12 años, me contaban las asistencias del día, las asistencias sanitarias del día. Ha sido un síncope, ha sido nada, simplemente el susto, pero es cierto que no se ha quedado a ver el partido y es curioso, ¿no?, lo que ha dicho. Me lo decían de manera directa la persona que le ha tratado. Ha dicho, no, dice, ¿quieres volver? Dice, no, yo es que soy del Barça. Bueno, pues no sé tampoco para qué ha venido y habrá venido a ver más al Elche o a intentar festejar goles del Elche contra el Real Madrid, ¿no? Pero que bueno, que dentro de lo que hay, la verdad es que la niña no ha tenido ningún problema, ha sido solamente eso, ha quedado en un susto, 12 años. Pero tal y como están las cosas, no es para jugar con fuego.
Perfecto. Bueno, pues nada, el Elche tendrá que luchar mucho, lo tiene complicado.
Para dar ánimos, el año pasado el Getafe, después de la jornada 11, tenía 3 puntos también y se salvó.
Sí. O sea, Quique, tenéis que fichar a Quique.
Sí, a ver, también es verdad que mejor perder como has perdido hoy que perder como se perdía anteriormente, ¿no? Que no
insisto, con 0-1, yo digo, el partido está jugando el Madrid a placer, le han anulado 3 goles, es un partido que puede acabar 1-1, como de estas cosas inverosímiles que pueden pasar en el fútbol, pues podía pasar. Gracias, Jero, un abrazo.
Buenas noches.
Lo raro es que el Elche haya insistido en Almirón. Recuerdo que Almirón se fue hace año y medio del Elche después de enlazar 16 partidos sin ganar.
¿Año y medio o más?
No, estuvo hasta marzo de la primera temporada. Uh-huh. Marzo, incluso antes. Fue la jornada 21-22, le despidieron.
Bueno, pues ahora a ver si...
Por cierto, llevamos 92 ligas de primera y es la sexta vez que un equipo empieza como el Madrid con 10 victorias y un empate en las 11 primeras jornadas. Los otros 5, no todos ganaron la liga. Fueron 3 Barças, 3 Madrid. De los 3 Barça, 1 el de Martino no ganó la Liga y otro el de Antich, el de Madrid, tampoco ganó.
Quiero empezar por ahí. Lama, tú que vas a tener que desconectar pronto. Veo al Madrid en modo un poco apisonadora. O sea, le da igual partido grande que partido entre semana en el campo del colista, que después de Clásico, que Champions, que Liga, que lo que sea. O sea, el Madrid no falla, ¿eh?
El Madrid es un equipo que rebosa absolutamente... fútbol, fuerza, físico, moral, cabeza, y como tú bien dices, le da igual los rivales. Lo que no sabemos hasta cuándo le va a durar esta racha, pero ahora mismo yo creo que es el equipo más en forma, no solo de España, me atrevería que decir de Europa, aunque claro, esto evidentemente es muy largo, con un Mundial de por medio, pero hoy, después del mensaje que mandó Ancelotti de que estos 3 puntos valen igual que los del Barça, él ha sido el primero en aplicárselo. equipo titular, solo dos novedades, y el Madrid ha jugado 20 minutos, vamos, de cine, 20 minutos de escándalo, donde ha vuelto a demostrar que no, que quiere ganar la Liga, que tiene hambre de seguir triunfando y que no va a dudar en ningún momento.
Yo es que le he visto jugar a placer en algunos momentos. O sea, parecía, bueno, bien, parecía un partido de estos de exhibición o de...
Sí. Un partido de estos de los All-Star, de que lo hace todo bonito, pero no porque el Elche le dejara, sino porque el Madrid lo estaba abordando. Arriba la conexión Benzema, Rodrigo, Vinicius, Kroos, Modric repartiendo, Valverde percutiendo, Alaba por la izquierda también llegando. Bueno, yo creo que ha sido un partido precioso para el amante del fútbol, y me imagino que estarán muy contentos los seguidores del Madrid, sobre todo por los primeros 20 minutos que han hecho los Ancelotti.
Sí, sí. Quédate por ahí si puedes, o haz lo que quieras, vamos.
No, estoy aquí, no tengo problema, estoy esperando a Miguelito. Estamos haciendo aquí la cuna atrás.
Pero no estabais... La cuna. Ah, no, que va con el masicosi. Que va con la masicosi.
Le vamos a dar el potito ahora y ya luego a
dormir. Miguelito ya es uno de los veteranos de la profesión.
Acomodado en el masicosi y a ver si me da un poquito de un biberón y a dormir.
Pero vamos a ver, Miguelito. O sea, él entra por teléfono desde el asiento de delante y tú vas con línea...
Porque yo voy atrás en el maxicosi, claro, y no llega el brazo.
Acercar el micro.
Qué cosa más rara, macho.
Los modelos de comunicación de Lama son absolutamente inverosibles. No los entiendo.
Con mi móvil,
¿sí?
Voy a poder estar todo el programa contigo. Cuando pasen 6 minutos, conectas con Miguelito a ver si hablas con él.
Vale, perfecto. O sea, tú llevas el auricular ahí puesto y podemos hablar contigo, no te preocupes.
Vamos a ver todo lo que queramos. Miguelito va en la silla conduciendo y yo aquí, por si la hora civil nos para, yo a su lado.
Vale, perfecto. Al resto, ¿qué tenéis que decir de este Madrid? O sea, ¿le veis en versión...? O sea, ¿le viene mal el Mundial al Madrid? Le viene mal, te lo juro, porque va a ser frenar un poco a este equipo.
Hubo un Madrid que bordó un arranque de Liga, no sé si es el número, porque no lo ha citado Pedro Martín entre esos seis, pero... El Madrid de Queiroz, que hizo una primera vuelta, que jugaba bien, bonito y aplastaba casi todos los partidos. Luego se vino abajo en la segunda mitad de la temporada.
El de Ancelotti que ganó el Mundial también, ¿no? El Mundialito de clubes en Marruecos, aquel. Sí.
Y el año pasado citábamos esos riesgos porque Ancelotti no rotaba. Este año está rotando. Claro, nadie sabe cómo va a afectar el Mundial a los equipos. Pues nunca se ha parado un mes la competición. No sabe si hay que hacer una cosa o la otra. Pero ahora mismo el Madrid está de dulce. Hoy ha tenido un arranque de partido, ya sé que es el Elche y que es el colista. Pero es que el arranque que ha tenido hoy tuvo también 5 o 10 minutos en la segunda parte del día contra el Barcelona, que parece que es un entrenamiento de divertirse, o sea, de tocar y moverse. El culmen ha sido el gol anulado a Álava. A mí lo del VAR me ha parecido anecdótico, porque si está anulado por fuera de juego, pues está anulado por fuera de juego. Pero yo como recomendación ya a todo el mundo le digo que esperen 2 minutos a celebrarlo. Y antes de que debatamos del VAR, a mí el VAR me encanta... cuando me favorece. Quiero decir, tú imagínate que en el Mundial te mete un gol a Alemania. Estás ahí con la depre y de repente te dan la alegría de que la han anulado.
Ya, pero es que esto es el ojo de halcón. O sea, en un fuera de juego no hay apreciación. Es pero, una línea, es una la pelota entra o no entra.
Sí, pues,
el cuerpo, ¿invade o no invade? Ya está.
Sí, pero han terminado un poco con ese concepto que era estar en línea. Que incluso
¿Pero y qué haces? Es que tienes que decir algo. O sea, la norma tiene que estar escrita.
Claro, una vez que está ya el VAR, evidentemente claro. Hay que la línea es la que es. Pero ese concepto de estar en línea, que me parecía inteligente incluso por parte de los delanteros, que había gente que es que vivía en línea, pues en el gol de Álava me parece que ha sido uno de ellos. Ese concepto pues se ha terminado con el VAR. A mí no me gusta. Evidentemente hay que trazar la línea más gruesa, la que quieras, pero está ahí, nos la tenemos que creer. Incluso hasta el fuera de juego tiene su pequeña interpretación, su espíritu, que bueno, pues con esto estamos a mí no me gusta.
Yo creo...
A ver, Guas.
No, que digo que a mí lo de la línea, como yo, siempre me ha despertado sospechas, pero es que yo soy así, o sea, me paré una así y tira para adelante.
¿Pero sospechas en qué sentido? ¿Qué crees, que el que tira la línea lo hace a mala fe?
No, es que depende de cómo pare, lo ha contado Paco y la manera, depende de cómo pare ese asunto. Cuando el tío sale la pelota del pie del muchacho, pues una fracción de segundo y fuera de juego, no fuera de juego. A mí me parece que una cosa en línea, como es el primer gol o el segundo, no sé, porque han sido tantos, eso no se puede anular porque eso no es fútbol. Como tantas cosas que el VAR nos ha llevado a otra historia. Pero bueno, si ha de ser así, hay que suponer, yo no me las creo, pero bueno, tira para adelante. Por lo demás, me ha parecido una apoteosis del cholismo extraordinaria. Y extraordinaria.
Ha sido un arranque muy cholista.
Uno de los momentos más grandes del cholismo. Y coincido con Lama, que yo creo que ahora mismo el Bavi es el mejor equipo de Europa, por lo tanto, del mundo, en este momento. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero pensando en la Liga, viene a ver que para el Mundial, porque esto pinta que nos podríamos quedar sin Liga en Navidad. Y tampoco nos interesa a ninguno, empezando por nosotros. Me parece extraordinario. Hay una serie de futbolistas, no entremos en las mismas cosas de los Valverdes, tal cual. Oye, ese fichaje de los 80 millones que nos dio la paliza todo el verano...
Que pase, le dio en el tercero, macho.
Ese es un tipo para 15 años en el Madrid extraordinario. Y me parece que es un problema de que hoy en día no hay comparación posible ser el Madrid y el resto.
Yo voy a decir lo mismo que Tomás, que ahí está el Real Madrid cholista, ¿no? Nada más lejos que la ahí realidad, está.
Tenéis ganas de...
Es que es terrible, es terrible la comparación. O sea, si ya miras simplemente la delantera del Real Madrid...
Pero si tienes en antena Lama, que fue uno de los que lo dijo.
Pues... Cuando pueda, hablo. ¿Vale?
Sí, ahora habla.
Oye, Manolo, me parece magnífica, la ocurrencia es magnífica.
La comparación la puede hacer...
Pero que la ocurrencia tiene padre, que es Manolo Lama.
Que sí, hombre, pues le felicitamos, pero que es una ocurrencia magnífica.
Ahora en vista, no te preocupes, que el toro está escarbando.
Manolo puede hacer esa comparación desde el punto de vista de un planteamiento, los partidos grandes del Real Madrid, en el que mete a Valverde como tercer integrante del tridente, cuarto centrocampista, espera en bloque bajo, lanza contras, pero ya le gustaría tener a Atlético de Madrid en su equipo un Vinicius, un Benzema, un Rodrigo hoy, jugadores de este pie y jugadores con esta contundencia. La primera parte del Madrid hoy ha sido una auténtica maravilla. Yo diría que los mejores minutos que hemos visto del Madrid este año. Mm. O sea, hace que no vemos jugar Atlético de Madrid así. Yo creo que que desde los primeros años del Cholo.
El Madrid es el equipo más goleador, el que más tira a puerta en cada partido y el que más tira en general en cada partido.
Dices, Lama. No. A ver, Lama, adelante.
Bueno, vamos a ver. Lo que explica Roberto muy bien es que nadie está diciendo que el Atlético tenga mejores jugadores que el Madrid. El Madrid tiene mucho mejores jugadores que el Atlético. Lo que estoy diciendo es que el Madrid tiene en su armario muchos trajes. Y utiliza el traje que más le conviene. Cuando por el partido que sea le interesa jugar bien, tiene jugadores para hacerlo y lo borda como ninguno. Cuando le interesa manejar el partido teniendo el balón y dormirlo, lo hace como ninguno. Pero tiene un traje, Ancelotti, que no es un insulto que yo lo diga, es una realidad. El Madrid contra el Atleti en el Wanda y contra el Barça en el Bernabéu, o el año pasado en toda la Champions, utilizó un traje que es: yo me protejo atrás, defiendo muy bien, robo, salgo y mato. Y no creo que sea un insulto, es una realidad. ¿Que no sale todos los días con el traje cholista? Evidentemente que no sale. Por supuesto que no sale. ¿Que Cholo sale todos los días con el traje cholista? Sale todos los días con el traje cholista. Pero es que ni a Ancelotti le sentó mal que le dijeran esto. Parece ser que a Roberto Morales de Aguas
A mí
me hace gracia comparar al Atlético de Madrid con el Real Madrid, la contundencia del Madrid con el Atlético, vamos.
A mí me hace más gracia oírte a ti.
Dos mundos opuestos, vamos.
Claro.
Primera jornada.
El Madrid defiende atrás, roba, sale y contraataca. Eso parece que es un insulto que se diga.
Pero Lama, perdóname, la discusión de toda la vida. Como yo creo que muchas veces, excepto en momentos de una gran superioridad, hay que estar en función del adversario.
Claro.
Tú puedes tener 11 artistas.
¿Es malo o qué?
No, para nada. Pues estar en función del adversario, que es la antítesis de lo del Barça, que sale Xavi diciendo: jugamos en el Bernabéu como quisimos.
Pero
pues
es que vaya usted. Xavi solo tiene un traje. Xavi solo
no,
tiene
pero
un
claro,
traje.
Si no, pero ese traje.
El listo que tiene el armario lleno de trajes.
Claro, la diferencia, Manolo, entre lo que tú dices y la
si
realidad
pones, oye,
es que el Cholo, Tomás. Tiene más trajes y solo sabe usar uno. Ancelotti tiene más trajes y sabe sacar brillo a todos sus trajes.
Si Xavi sale al Bernabéu y pone cuatro volantes,
no
se puede hablar. Yo te digo que tú me digas que los trajes del Madrid son más bonitos que los del Barça, correcto, las piezas. Ahora, si tú tienes el equipo del Barcelona y le metes cuatro volantes en vez de tres tíos, que hay dos que no la tocan, pues a lo mejor sí.
Palomar,
o sea, que eso, que quieras cambiar la manera de jugar con
Forza. Palomar, ¿votas por Lama, por Guasi y
por Guas, Morales? Siempre,
mira, ni el día que el Madrid se pone un traje parecido al del Cholo, se parece al Cholo. Claro, es bien, absolutamente Palomar. Distinto. Lo primero, porque cuando marca un gol, intenta buscar el segundo, cosa que en el Atlético de Madrid no lo hemos visto. Yo en el Atlético de Madrid hay partidos que solamente he visto defender, solo, única y exclusivamente defender. Eso en el Madrid, en este Madrid de Ancelotti, no sucede.
Puede Ancelotti, estar más... me mandan Ancelotti.
Ancelotti puede estar más apurado o menos que otras veces, pero vamos, yo
más ancho que
no estoy de acuerdo con la comparación, ni mucho menos.
No me está gustando que se quede Lama tan solo, Cañete.
No, vamos a ver, Lama lleva toda la razón cuando dice que el Real Madrid lo que sabes es leer el partido y a partir de ahí ejecutar una idea. Y porque no está esta polivalencia, de los entrenadores, claro, yo la aplaudo siempre. Yo claro, he estado siempre en contra de aquellos que había que jugar con este sistema, había que jugar con este estilo, había que jugar de esta forma. Oiga, pero si no tenemos jugadores para jugar de esta forma, oiga, si no tenemos, si es que nos pide el equipo jugar a lo mejor porque tenemos dos carrileros largos con cinco atrás. En fin, nunca me han gustado los entrenadores encasillados en una sola idea. Y efectivamente tiene muchos trajes, como le ha definido a este concepto Lama. Y lo importante de tener muchas ideas de juego es saberlas utilizar. Porque efectivamente tú puedes tener muchas ideas, pero dices, bueno, me voy a meter atrás. Yo hace muchos años que no veía al Real Madrid defender bien atrás. Yo creo que es que no lo he visto nunca, excepto con Ancelotti. Porque nunca ha sido un equipo que haya sabido defender. Ha sido un equipo que ha sido capaz de, en el intercambio de golpes, ganar un partido, pero no defender y esperar al rival. Bueno, pues Ancelotti
con Mourinho,
lo ha conseguido.
Santi también tuvo una época que defendía bien, ¿eh?
Pero sí vamos, bueno. A ver, si yo creo que. Perdona, sí. Santi, lo termino muy rápido. Es que yo creo que le molesta al seguidor del Real Madrid el adjetivo cholista, porque
o sea,
el Cholo no ha inventado el contragolpe y el Madrid efectivamente la Copa Europa, la Champions la gana jugando al contragolpe.
Ah, pero si Luis Aragonés pero también juega al contragolpe
con Mourinho y antes que Luis Aragonés.
Pero decirle cholista al juego del Real Madrid es como decir al Cholo lo criticáis porque no juega bien, al Madrid no os atrevéis.
Claro.
El Madrid es el segundo equipo con más posesión en la liga.
Pero igual que Ancelotti tampoco.
Es intentar quitar valor, Santi, a los triunfos del Madrid. O sea, alguna forma de rebajarle.
Bien, y yo entiendo que el madridista siempre está harto de eso, porque siempre es verdad que se le censura al Real Madrid, a veces es demasiado.
Sí,
espera. Torticera de Roberto Morales.
Interpretación torticera de Roberto Morales. Adelante, Lama.
Torticera. Yo no estoy quitando valor a los triunfos del Madrid. Al revés. Estoy alabando a su entrenador.
Totalmente. Así es, Manolo.
Que es suficientemente inteligente de saber. Él cuando llega al Madrid, que venía de una hecatombe el Madrid, un año sin ganar nada, para el Madrid el Barça es una hecatombe, se da cuenta cómo puede ganar títulos. Y dice, ¿cómo puedo ganar títulos? Yo formo un bloque serio atrás, recibo pocos goles. Y además, ¿qué es lo mejor que tengo? Tengo mucha velocidad y luego tengo un genio que sabe jugar de espaldas que se llama Benzema. Yo lo exploto. Yo creo que esto no es quitarle méritos al Madrid. Acabo de decir hace un minuto que el Madrid para mí ahora mismo es el mejor equipo de Europa. Ahora, si los torticeros y retorcidos lo que buscan
torticeros
en
y
esto
retorcidos.
Que he dicho yo...
Retorcidos.
Sí, retorcidos. Claro.
Retorcidos y malos, buscan, y perros. Dicho,
pero es que estás diciendo... Una, pero
el puso cholista es retorcido, porque lo ha hecho a la contra.
Sí. Pero escúchame, es que no hay que ser Einstein para ver que el Madrid es el mejor equipo del momento.
Bueno,
luego llevamos esta serie de esperas mentales que nos
no, pues, a ver.
Oye, los del Arsenal a lo mejor dicen que son ellos el mejor.
Claro,
hablar. Y el Stavanger de Noruega. Pero te digo,
no, hombre, ojo, el Arsenal está haciendo un temporadón, ¿eh?
Claro, porque mañana hacemos un Arsenal Real Madrid a dos partidos a ver qué pasa.
Pero Tomás, la diferencia que vemos los retorcidos es que Simeone cuando juega ante los perfiles
y torticero.
De los perfiles de equipos como hoy o como el Rayo, que juega bien al fútbol, en vez de echar al equipo atrás cuando va ganando, como hace Simeone, el Real Madrid hoy ha jugado sin Tchouaméni, con cross de medio centro, dando un paso al frente, con una cara ofensiva, siempre queriendo más. Y estás comparando lo incomparable cuando se enfrenta al Atlético Madrid ante equipos de la zona media-baja, a como lo hace el Real Madrid, es que es totalmente opuesto a la filosofía.
Es que te voy a decir una cosa más, aun saliendo
yo no lo comparo. Eso lo haces tú. Yo lo que digo que el Madrid, por ejemplo, ¿qué hizo con el Atleti en el Metropolitano? Defender, salir en dos contras y matar. ¿Te parece mal? No, pues eso es lo que hizo. ¿Qué hizo el Madrid contra el Barça en el Bernabéu? Defender, hubo momentos que tenía más el balón, protegerse bien, salir y matar. ¿Qué hizo el Madrid contra el Liverpool? Defender, salir y matar. ¿Qué pasa? ¿Eso es un castigo, no? ¿Eso es una realidad? Y
¡cholismo!
Eso es un piropo que lo hace muy bien.
Y sobre todo...
Al balón lo que juega el Madrid
en lo que convertimos una tertulia después de un 0-3 de un grandísimo partido del Madrid.
Claro, porque le pones a Lama la comparación Atlético Madrid-Girona o Atlético Madrid-Rayo y no tiene salida. Es que no tiene salida lo que hizo el Cholo comparándolo con Ancelotti, porque es mundos opuestos.
Yo creo que estáis hablando de
un suicida. Eres un suicida, en serio.
Tú no eres
chofer. No, bueno, no tiene nada que ver, hombre, no tiene nada que ver. Eso es así.
Pero es que las posturas que tenéis...
A ver, ¿qué quiere hablar Pedro Martín? ¿Quiere decir algo?
El otro día Ancelotti lo dijo antes de la rueda de prensa del Barça, que él no estaba muy de acuerdo con los equipos que solamente tienen una forma de jugar.
Claro, claro. Te limitas.
Quiere un equipo que juegue de distintas maneras. Por eso él no comulga con la filosofía del Barcelona.
No, Pedro, te digo más. Ni tampoco con la del Atleti, entonces, que también solamente tiene una forma de jugar.
Tiene varias, pero solo hace una.
Tiene muchos trajes, Roberto.
Bueno, ¿quién, el Atleti?
La filosofía del Barça va más allá de un entrenador.
Pero es que estáis buscando similitudes.
No habléis todos a la vez, A ver, ¿qué dices?
Estáis buscando similitudes entre el Atlético y el Real Madrid. Y a lo largo de la historia no las ha habido y no las va a haber.
¿Nunca?
E incluso te voy a decir una cosa, tratando de jugar a lo mismo, la propia idiosincrasia de ambos equipos, la historia de ambos equipos, no les va a salir igual.
Imposible.
O sea, estáis hablando de que hoy el Real Madrid ha jugado sin medio centro. Pues mira, cuando iba 0-1, no lo ha visto bien Ancelotti la película. Ha dicho, aquí nos pueden empatar y ha metido a Tchouaméni. Y en ese momento ha equilibrado el partido y ha dominado
y ha seguido
más.
Atacando.
Y ha dominado más que a lo mejor, quitando los 15 primeros minutos, que en todo el inicio de la segunda parte. O sea, es que, aunque jueguen con el mismo la misma idea, no el mismo estilo, la misma idea, ambas entidades son tan opuestas y son tan rivales y son tan distintas que es muy difícil encontrar similitudes. Y es que, te voy a decir una cosa, lo peor que le puede pasar a un equipo es perder y romper con su idiosincrasia. Eso sí que le hace daño. Por lo tanto, el Atlético no se tiene que avergonzar nunca en la vida del Cholo. Jamás. Porque ha sido el entrenador más brillante en la historia del Atlético de Madrid. Y el Real Madrid lo que tiene que hacer es disfrutar de tener un entrenador ahora mismo que es capaz de acoplarse a las circunstancias, incluso dentro de un mismo partido, y de leer el partido con el partido en juego, que eso es lo más difícil que hay para ser entrenador.
¿Cuántos goles lleva Vinicius, Pedro?
5.
5 en Liga, yo creo que son 8 en la temporada.
5 en Liga y 2 en Champions.
Vale, vale. ¿Está en números como el año pasado más o menos o un poco por debajo?
Pues ahora te lo miro, pero más o menos.
Y Valverde lleva 6, Valverde lleva 6, ¿no?
Sí, que son los que ha marcado tanto como los marcó en 4 temporadas.
Lo de Valverde es un...
Lo de Valverde. Estamos en octubre. O sea, ¿con cuántos va a terminar Valverde esta temporada si sigue así? Es que yo le veo un poderío físico, además, una forma de llegar.
Si no hubiera Mundial, 20 goles.
Multiplica por 5, más o menos son los 2 meses que llevamos, 10 meses la temporada, pues... 30 serían, ¿no?
No, hombre, no va. 30 no.
Digo, pero, si sigue así.
Que no, 30 no.
Son de delantero.
Pero puede
de
llegar. Centro. Pero que a lo mejor llega a los 15, 20
goles. 15 goles. Y me dices, si sigue así, son 30. Pero claro, no va a seguir así, evidentemente.
Sí, no, pero si Mundial, este chico, como está esto, si la temporada de seguida, este tío te hace 20 goles. Sí, ahora, ¿qué va a pasar con el Mundial? Lo que venimos comentando, que no sabemos nada.
Lo trascendental de Valverde es los goles que marca. Quiero decir, el primero. El que desatasca contra el Mallorca.
Pase Raúl.
Son goles trascendentes. Encima suelen ser unos golazos que flipas. A mí, supongo que se estancará en el momento. El año pasado Vinicius parece que iba a hacer 50 y al final hizo 20. Pues es que da igual.
Y
que es que nos está matando en momentos en los que Benzema no estaba.
Da un nuevo registro, Paco, al Madrid que pocas veces utilizaba, que es el lanzamiento fuera del área. Yo no sé si tener los datos... Pedrito controlados, pero lleva 8 goles el Madrid este año de fuera del área.
Sí, 3 de Valverde.
Y 3 de Valverde.
A ver, Lama, ¿qué? Sí.
La cosa buena de Valverde, que se la vuelvo a dar a Ancelotti, es que le ha encontrado un sitio que nadie pensaba que iba a ser suyo. Os quiero recordar que Valverde ha jugado de interior, ha llegado a jugar de 5 en el Madrid, y al final le han encontrado el sitio en banda derecha, sí, casi, sí. Vamos a llamarle de falso extremo, pero es un tío que tiene toda la banda para él. Donde explota sus cualidades.
Se ha encontrado, se ha fabricado su sitio. Sí, sí.
El mejor no extremo derecho del mundo.
Sí, sí.
Es que tiene una exuberancia física que le hace llegar alguna ventaja.
Yo cuando le veo correr, alucino.
Son niños contra hombres. A veces parece hombres contra niños.
Tiene una zancada. Tiene una zancada y corre con balón a una velocidad que es increíble.
Una ventaja.
Increíble.
Y si le metes de interior puro, te lo va a hacer igual.
Fíjate, Manolo, en esto sí que te quiero corregir. Yo creo que cuando un futbolista está con este nivel de forma, es él el que encuentra el sitio en el equipo, no es el entrenador el que se lo da. O sea, porque hoy por ejemplo, ha jugado de interior, el otro día en el Clásico jugó de extremo.
Pero interior se sale.
Pero en la segunda parte la vuelta a tirar a la derecha porque ha cambiado el dibujo.
Pero que no tiene...
4-2-3-1.
A mí me gusta más el futbolista cuando está en forma, incluso busca su sitio en el campo, crea siempre, está con confianza. Cuando un tipo está en forma es que no hace falta ni siquiera ubicarlo. Él mismo se ubica y él busca cuál es, dónde está la ventaja de su equipo con respecto a su posición.
porque eso es lo que es un futbolista en forma, leer dónde estoy, dónde me debo de posicionar y qué es lo que tengo que hacer. Pues hoy tengo que tirar más hacia afuera, pues hoy tengo que tirar hacia adentro.
Se lo inventa Valverde porque, claro, ¿quién iba a tocar a Casemiro, Kroos, Modric en la final de la Champions? Claro. ¿Dónde le pongo? Porque le tengo que poner, porque está que se sale, pues en el lado de Rodrigo, que Rodrigo no estaba el año pasado tan fuerte como este año, aunque salía al final y arreglaba partido.
Sigue pasando lo mismo. ¿Quién va a sentar a Kroos y Modric a día de hoy? Él los puede sentar, pero los partidos importantes Carleto no da el paso de sentarlo. Y a mí me gusta más Valverde de interior. Pero,
es que o sea, yo lo prefiero en la banda derecha, me parece un escándalo.
Pero, pero pierde metros de recorrido. O sea, al final, si le quitas metros, le pones más cerca del área. Mira, contra el Barcelona aparecía construyendo el juego muchas veces.
Sí,
huyendo de esa posición, huyendo de la posición de extremo.
Que su naturaleza va a ser el no estar pegado a la cal, el irse hacia adentro.
Claro.
Pero que la ubicación inicial es lo de menos. Que él sabe leer perfectamente el partido desde una o desde otra ubicación.
Bueno, pues todo brilla en el Real Madrid, todo sale bien, 0-3, líder.
Hasta Lunin.
¿Hay alguna cosilla
Lunin,
que...?
Lunin ha cubierto estos...
Ha cumplido.
¿Cuántos partidos ha jugado Lunin al final?
Seis seguidos. Hoy ha sido para mí el día mejor por la parada salvadora que ha hecho, sí. Que yo sí estoy convencido de que si el Madrid necesitaba apretar el acelerador no iba a acabar empate. O sea, si llega a ser gol, yo creo que había acabado el Madrid ganando igual. ¿Eh? O sea,
bueno,
el Madrid
pero entra... bueno,
no, yo me refería a que era un partido tan claro que a veces dices tú...
Sí, que te relajas.
Un cacho sheriff.
Mira, la parada de Lunin tiene mucha importancia, primero porque viene siendo un portero que juega con cierto óxido, que no juega nunca y demás. Yo creo que hay dos cosas que le benefician, lo conté el otro día. Uno es su frialdad, que es un tipo frío y que entonces pues aparenta una tranquilidad, aunque no la tenga, porque nadie está tranquilo, la portería importante, donde no quiere ser más protagonista que lo que le toca, que es hacer las cosas bien y no salir corneado, ¿no? Hacer una faena correcta y que estoy supliendo al mejor portero del mundo. Lo que hace falta es que, bueno, pues no del cante, ¿no? Como decía hoy Manolo Lama. Y la parada de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque si el Real Madrid encaja ese gol, quedando creo que unos 13, 15 minutos para acabar el partido, después del buen partido que venía haciendo, hubiera sido un golpe psicológico muy importante para el Real Madrid, el que se tuviera tenido que recuperar, que bueno,
sí, pero no,
te digo una cosa, ya veríamos a ver.
El Real
ya
Madrid,
y hubiera crecido
lo
mucho.
Lo que dice Roberto es verdad. El Real Madrid de golpe psicológico se recupera, pero vamos, a golpe de
bueno,
goles.
Se recuperará...
Fouto pero... quiere contar algo, creo que relacionado con la expulsión de Canales en... Cádiz.
Sí, bueno, queríamos contar la versión de Canales por la que ha visto esa expulsión. Cuando el Elche estaba tardando en sacar de banda, Canales lo que le ha dicho a Mateu Laoz es...
El Elche no.
El Betis. Cuando,
el Cádiz.
Cuando el Cádiz, eso es, estaba tardando en sacar de banda. No, es que el que me ha dado la información también se ha equivocado. Bueno, cuando el Cádiz estaba intentando sacar ese saque de banda, Canales le ha dicho a Mateu que, bueno, añadirás un minuto más, ¿no? Y entonces ahí le ha sacado la tarjeta amarilla.
¿Por eso?
Y Canales le ha dicho, y Mateu le ha dicho, como me sigas haciendo observaciones, te saco la roja. Canales medio se ha reído y ahí es cuando le ha sacado la segunda amarilla.
Pues me parece una pasada. Es la primera expulsión en la carrera de Canales.
Lamentable.
Y Mateu, que es muy dialogante... Y muy de saberse el nombre de pila y del perrito y de los niños y no sé qué. No puede permitir, o sea, no se puede permitir echar a un tío por una observación como esa.
Es que,
espera, ¿qué quiere decir más?
Añado que Canales también le ha dicho, si no puedo hablar, entonces no me pregunten más por temas personales. Pues ya sabéis que Mateu pregunta mucho por temas personales.
Yeah.
Por cierto, esto de poner en el acta por observaciones y no indicar nada, se va a acabar. Porque creo que el comité de competición le ha dicho al CTA, que a los árbitros, que tienen que especificar más.
Vale, vale.
O sea, tienen que decir por qué es una tarjeta y por qué es otra.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola.
Bueno, pues están enviando un montón de comentarios. Al 637-230010 es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿Qué partido más solista del Real Madrid? Madre mía, solo en los 10 primeros minutos ha jugado más al fútbol que el Atleti de Simeone en 11 años. Ojalá Xavi haya visto el partido del Madrid para comprobar lo que es jugar bien al fútbol. Los pases están muy bien, pero siempre que sean para hacer daño al rival. Hoy he visto un partidazo tremendo. Ahora habláis...
Esta victoria en Elche es una victoria contra Xavi y contra Simeone. O sea, el partido era mucho más importante de lo que yo pensaba.
Es la 15, es la 15.
Sí, sí.
Mira, y también contra nosotros, porque dice un oyente, ahora habláis fenomenal de Fede Valverde, pero cuando Zidane prefirió quedarse con él, en vez de con Llorente, le disteis bien de palos. Mateu Laoz ha conseguido expulsar a un jugador con una carrera de más de 500 partidos sin expulsiones, con dos tarjetas por reiterar quejas en 9 segundos, sin insultos ni nada. Sus ansias de protagonismo no tienen límites. Enhorabuena, protagonista. Y es interesante lo que nos dice un oyente, en concreto Jesús. Dice: soy sanitario de Cruz Roja. He cubierto cientos de partidos de fútbol, tanto del Atlético como del Real Madrid, como del Rayo Vallecano. En esos años ha habido fallecimientos en el propio estadio, camino del hospital e incluso ya en el hospital, sin contar los que afortunadamente podíamos estabilizar. Lo que pasa es que ahora, en la época de la sobreinformación, todo está más expuesto. No saquéis, por favor, conclusiones erróneas o teorías conspirativas.
Sí, se refiere este oyente a que no, digamos, que es que hay más infartos que nunca, claro, en los estadios, o que hay más cosas que nunca. Efectivamente,
yo que llevo 30 años o 40 yendo al fútbol, te digo que yo he visto, no sé si llegaban a morir, espero que no, pero yo he visto.
Pero gente que se acaban en camilla, vamos.
Claro, nos acaban en camilla, había unos revuelos. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, cuando pasa, paramos el partido y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero yo es que recuerdo que esto lo he visto hasta en el baloncesto pasar. Esto ha pasado toda la vida, no es que sea de ahora, lo que pasa es que ahora lo vemos.
Creo que esto se lo debemos a Reguilón, porque yo, si no recuerdo mal, todo empieza con el partido de la Premier, en el que Reguilón le dice al árbitro: mire qué está pasando allí.
Sí.
El árbitro para y manda en ese momento la salud de una persona por encima del espectáculo.
Sí, sí.
Y en España, con Del Cerro en el Cádiz-Barça, que fue el primero que lo hizo aquí, y todos le han seguido, pero me dicen que no hay ninguna indicación. O sea, que si hay algo grave, que evidentemente el partido se pare, si hay algo grave.
Manolo, gracias. ¿Tenéis mucho? ¿Cuánto se tarda de Elche a Madrid?
Las cuentas de Valverde y Vinicius. Ahora mismo estoy mirando, Miguelito va a 180.
No, eso no.
No, digo que si mantiene este ritmo es como los goles de Valverde, que podría llegar a 30. Si Miguelito mantiene este ritmo, pues en 2 horas estamos en Madrid.
Vale.
Tienes que hacer una conducción cholista, Manolo.
Una conducción cuidado. Cholista.
Cuidado, sí, ahí, tal, sí. Agarrando las curvas. Bien.
Pero yo voy atrás. Va conduciendo el niño.
Vienen en cuarta. No meten la quinta en ningún momento.
Ah, no jodas, la quinta.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias. 12 y 16. Morales, te voy a dar un polvorete porque hoy te lo has ganado, ¿eh?
Siempre me gano.
Te lo has ganado. Sí, sí, sí. Es un vino joven, fresco, expresivo. Es de Emilio Moro, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, Emilio
Moro. Vale, tú pídelo, por favor. Polvorete de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones. Es atrevido, rebosa ilusión. Tiene buena onda. Es el que llega para comerse el mundo. Como tú hoy, que te has comido a la mar. Un vino de barra, de disfrute, de unión y de brindis. Porque el polvorete es así. Es puro corazón, puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Brindemos.
Brindemos. A la salud de Manolo, que nos va escuchando. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.